Siempre un espacio tan esperado por la audiencia y en momentos oportunos también, teniéndole aquí a nuestro consejero, el Pastor Verón, a quien en esta ocasión aprovecho para darle la más cordial bienvenida a nuestro segmento. ¿Cómo estás, Pastor Verón?
Pero gracias a Dios, todo muy bien, y para mí es un placer siempre venir para compartir, ¿verdad?
Agradable clima nos toca vivir el día de hoy.
Sí, la verdad que sí, es un clima agradable, es propio, diríamos, de otoño ya, y bueno, seguramente vendrán días soleados también, ¿verdad? Porque mayo también suele caracterizarse por días soleados, ¿verdad?
Sí, tenés razón. Sí. Todavía
a veces llovizna también, ¿verdad? Pero día soleado suele haber en mayo.
El clima todavía no está muy definido si va a ser más bien húmedo, seco, frío o caliente, ¿no?
Sí, está por ahí, ¿verdad? Pero recuerdo, ¿verdad? De antes, cuando se tenían desfiles estudiantiles 14 de mayo, ¿verdad?
Sí, tenés razón. En varias ocasiones nos ha tocado desfilar con lluvia de por medio. También. O se suspendía los desfiles, o sea, también, ¿no?
También, sí.
Está bien, perdón, forma parte de nuestra cultura estudiantil. Es bueno conversar contigo nuevamente, y hoy de nuevo tenemos este gran desafío de hablar sobre algunos temas que son también temas que conllevan preocupación y que se podría hablar calientan el ambiente, en especial cuando hablamos de todo el tema del adulterio en la vida del matrimonio, en la vida de la pareja. Y varias consultas surgen en la audiencia, y hoy queremos arrancar con una de ellas, a quien habíamos comentado que estaríamos buscando una respuesta para este programa, ya que el tiempo nos da para eso. Así que quiero arrancar con esa consulta que se había hecho en su momento. Dice así: buenas tardes y bendiciones. Soy la hija menor de un matrimonio que hace más de 25 años. Este fin de semana, al usar el teléfono móvil de mi padre, encontré que él estaba escribiéndose con unas chicas. Y entre paréntesis aclara, no sé si haya o no cometido ya el pecado del adulterio, pero le enfrenté en privado y no tuvo más que aceptar su error. Mi madre aún no sabe de esta situación. Mi pregunta sería: ¿debo decirle la verdad a mi madre? ¿O debería de confiar en mi padre, que me imagino que habrá prometido no continuar con esa práctica? Estos días me siento cómplice y muy culpable de esta mentira. Una pregunta complicada.
Sí, es una pregunta complicada, ¿verdad? Pero partamos de eso, de que ella habla de que ella se siente muy culpable.
Como cómplice,
¿verdad? Yo creo que ella no tendría que sentirse de ninguna manera culpable, y menos cómplice, ¿verdad? Porque la complicidad indica otra cosa, ¿verdad? Es un hecho que forma parte, digamos, del hecho mismo de una manera pasiva, ¿verdad? Entonces, en este caso, ella está descubriendo lo que estaba haciendo su padre, ¿verdad? Y ella también dice ahí que no sé si ya habrá cometido, bueno, eso se refiere, ¿verdad?, al acto sexual mismo, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas son infidelidades. Ajá. O sea, es, en cierta manera, es por lo menos hasta lo que tenemos nosotros, hemos escuchado por este mensaje, ya de por sí ya es una infidelidad virtual, ¿verdad? Porque hay mensajes con varias chicas, dice ahí, ¿verdad? Que se estaba mensajeando, y por supuesto que esos mensajes no fueron mensajes normales, por eso a ella le llamó la atención y le confrontó al papá, ¿verdad?
Sí,
sí, porque no fueron mensajes comunes, ¿verdad? De intercambio de información o una de esas cosas, ¿verdad? Sino habrán sido mensajes referente al amor, ¿verdad? Ahora, ella pregunta, ¿verdad?, si debería contárselo a su madre, ¿verdad?, este hecho, ¿verdad? Y ahí lo que está la cuestión un poco complicada, porque si ella cuenta a su mamá, aunque no sé, a lo mejor cuando nosotros estamos hablando acá ya hizo lo que debería haber hecho, no sé, no sabemos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero contárselo así a su madre, ahí provocaría, o sea, ¿cuál sería, digamos, el beneficio de eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿en qué ayudaría eso, ¿verdad? De hecho, era de que la madre tampoco no tiene todas las informaciones y ahí aceleraría, digamos, provocaría, digamos, la explosión de la situación, ¿verdad? Y como yo diría, ¿verdad?, de que en este punto lo importante era, porque es una hija de 25 años, uh-huh, por lo menos, uh-huh, por lo que dice ahí, ¿verdad?
Sí.
Que yo creo que ella debería confrontarle más a su papá y hablar más, y que sea el padre mismo el que aclare con su esposa, ¿verdad?
Que sea, o sea, la toma de decisión sea de parte del padre, en este caso.
De parte del padre mismo, ¿verdad? Que no por un tercero, ¿verdad? Sino que sea él mismo el que aclare con la esposa, ¿verdad?
Uh-huh,
sí.
Uh-huh.
Y si van a necesitar, digamos, algún intermediario o consejero para hacerlo, que busquen eso, ¿verdad? Pero eso hecho también, o sea, esa situación misma indica también cierto elemento en ese matrimonio, ¿verdad? De que el hombre está hurgando, digamos, fuera del redil, ¿verdad? Fuera del matrimonio, ¿verdad? Y eso son señales en la vida de él mismo, ¿verdad? De que probablemente son personas que van a la iglesia, ¿verdad? De esta gente, ¿verdad?
Uh-huh.
Y son indicadores de su estado emocional y espiritual, ¿verdad? Y por eso que la hija debería confrontárselo al padre sobre esos aspectos y animarle para que él también busque ayuda, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque si esto te queda allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Que el padre va a ser solamente más cuidadoso para seguir en lo mismo, ¿verdad?
Uh-huh,
sí.
Uh-huh.
Por eso que él, o sea, ella debería seguir observando y viendo y animando a su papá para que busque ayuda sobre esta situación, ¿verdad? Porque es un estado del padre.
Lo estás mencionando una y otra vez, Pastor Verón, la necesidad de buscar ayuda. Estas situaciones de por sí son más complicadas, tratar de manejarlos solo. Uno siempre quiere creer que tendrá la suficiente fuerza y capacidad para sobreponerse a una situación como tal, pero lo estás mencionando una y otra vez de que aquí la ayuda de un tercero o de alguien adicional es algo necesario.
Es algo necesario porque este tipo de situación, ¿verdad? Este hecho, el hombre que se está mensajeando con algunas chicas y probablemente las chicas le están retornando, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
Él está recibiendo retorno. Y eso lleva, digamos, a la persona en un juego que empieza a ser peligroso porque la persona empieza a gustarle eso.
Uh-huh.
A gustarle, y es algo que le produce adrenalina y quiere más y más, ¿verdad? Entonces, no por el hecho de que su hija le descubrió y que ya no va a hacer más que eso, él va a dejar. Porque eso, él ya está, solamente que él va a tratar de cuidarse más. Sí, va a tratar de cuidarse más. En cambio, si se va, digamos, él y confiesa a un consejero, a un terapeuta, ahí entonces van a empezar a hablar de los problemas que él está pasando, ¿verdad?
Uh-huh,
sí,
uh-huh.
De confrontarlo, ¿verdad? Porque si no lo deja, él va a seguir con eso.
Y es un engaño, un autoengaño, creer que al ocultarlo o al que los demás no sigan sabiendo qué está pasando, con eso estoy solucionando el problema.
Sí, y es un autoengaño, ¿verdad? Es un autoengaño porque salió una partecita ahí, ¿verdad? Pero hay que insistir para que salga todo a luz, toda luz. Porque este hecho es como, yo siempre uso un poco la figura de que muchas veces he observado en la naturaleza que hay esos animales que le gustan la miel, esos animales que gustan la miel, y encuentran un panal y va y trata de robárselo, y bueno, se le viene encima el enjambre y pelea ahí y huye, pero no va a dejar, va a volver una y otra vez hasta conseguir eso, ¿verdad? Uh-huh. Y el hombre es así, ¿verdad? Como en cierta manera, como que ha encontrado un panal, está gustando el saborcito dulce de eso, y va a insistir hasta lograrlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso la importancia de la búsqueda de una ayuda, ¿verdad? Uh-huh. Y para él es una advertencia.
Claro.
Sí, para él es una advertencia que la hija descubre.
Claro.
Y si él no hace caso de eso, va a caer. Mm. Va a seguir hasta caer, y después va a venir, digamos, las consecuencias van a ser peores.
Lo que pasa es que muchas veces aparentemente minimizamos el hecho de que al no haber ocurrido todavía el acto del coito en sí, no es todavía un problema.
Y sí, uno minimiza pensando que es de esa manera, ¿verdad? Pero, y puede ser que nunca llegue inclusive a eso, ¿verdad? Pero lo más probable es, o sea, existe la gran probabilidad de que vaya hasta el final, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí, vaya hasta el final. Pero también existe, digamos, que aunque no llegue a eso, igualmente está mal, porque estas son, en cierta manera, son adicciones, ¿verdad? Son adicciones a lo que esa persona puede estar haciendo eso permanentemente, ¿verdad? Entonces, su mente y su corazón está afuera, ¿sí? No está no está totalmente en lo con la esposa, digamos, en este caso, ¿verdad?
¿Y cuáles serían los pasos que deberíamos de tomar en el caso específico donde uno descubre en este caso, a un familiar suyo en esa situación?
Y el paso específico es de confrontarle a esa persona, y si uno, o sea, de confrontarlo para que esa persona pueda reconocer, verá, que está mal lo que está haciendo. Ahora, si la persona no reconoce que está mal, entonces es difícil, ¿verdad? Porque siempre se parte del hecho de que uno tiene que admitir, reconocer que lo que está haciendo está mal. Porque a partir de ahí recién uno va a buscar ayuda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Porque si no lo reconoce, no va a buscar ayuda. ¿Sí? Porque no necesita, ¿verdad?
Claro, considera que no necesita.
Que considera que no necesita, lo minimiza y capaz que se enoja, se entra a la defensiva y racionaliza todo, ¿verdad?
Uh-huh. Y juega al ofendido.
Juega al ofendido, ¿verdad? Entonces, cuando hace eso, busca buscar ayuda. En el estado incipiente, buscar ayuda siempre es mucho más fácil también de solucionar, ¿verdad? Porque estos son problemas que la persona tiene, ¿verdad? Por eso está con eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y ahora, muchas veces existe, digamos, en todo esto también el miedo, el temor de ir a confesar una cosa como esa, ¿verdad?
De hecho, conlleva una carga adicional y posiblemente no todo sea tan color de rosa como uno se imagina cuando eso llega a la mesa y a la presentación, ¿verdad?, de la situación de uno.
Sí, pero siempre debe tener en cuenta, ¿verdad?, la persona que está en eso. Si va y busca ayuda con personas, no quiero decir profesional, ¿verdad?, pero con personas capacitada para competente para eso, esa persona en primer lugar no está para juzgarle, no está para juzgarle, sino que está para ayudarle, y también no es una persona que va a ir a estar ventilando a los cuatro vientos lo que se le cuenta, ¿verdad?, lo que experimenta, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh.
Nuestra línea está habilitada para aquellos que quieran colaborar, quieran contribuir o quieran quizás hacer una consulta. El 0972-201-400 es la línea de WhatsApp con la cual vamos a hacernos eco también de sus consultas respecto al tema que estamos tratando en la tarde de hoy con el pastor Verón, nuestro consejero aquí en Consejería. Tema interesante, ¿no? Cómo encarar esta difícil situación que le lleva muchas veces a los matrimonios a una ruptura. Y de hecho, pastor Verón, creo que esa es una de las cosas más dolorosas que uno experimenta en el matrimonio, ¿no es cierto? Cuando esa relación se ha ido deteriorando con el tiempo, uno hasta inclusive piensa, no sabemos ni en dónde empezó, pero aquí hay cosas muy puntuales en las cuales uno puede hacer énfasis para darse cuenta, aquí está empezando un deterioro que si no es atacado a tiempo puede resultar muy mal para ese matrimonio.
Sí, y muchas veces la ruptura de un matrimonio o comienza de una manera muy sutil, uh-huh, casi imperceptible, y muchas veces las personas no se dan cuenta o lo dejan pasar por alto, ¿verdad? Y muchas de estas cuestiones ya han surgido mucho tiempo atrás en esa relación, ¿verdad? Y va creciendo, va habiendo más y más hechos en la relación que se va enfriando cada vez más, y las personas no se dan cuenta porque a veces la misma rutina, el mismo trajín, la lucha de la vida también hace que las personas estén tan metidas en todas esas cosas que va obviando, va pasando por alto este tipo de situaciones, ¿verdad? Y sin embargo, después cuando llega recién ahí, porque cuando llega, digamos, esto muchas veces debemos tener en cuenta que ya es la última gota nomás que colmó. Porque la infidelidad, la mayoría de las infidelidades, los adulterios, es algo planificado, ¿verdad? Uh-huh. Sí, uh-huh. Es algo planificado. Existe, ¿verdad?, lo que, por decirlo así, surge sin que la persona lo haya planificado. Claro que eso existe también, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero la mayoría son planificados, ¿verdad?
Sí.
Sí, está planificado, programado, ideado mentalmente, uh-huh, para poder concretar, para poder concretarlo, ¿verdad?
Sí. O sea, uno tiene que sacarse eso de la mente de que es fortuito, de que ocurrió nomás. O sea, que es muy falsa esa explicación o justificación que decimos, no pensé que iba a llegar a eso.
Sí, eso es ocurren también eso, ¿verdad? Pero no es lo frecuente, ¿verdad? No es lo más común, ¿verdad? Lo común es la planificación, ¿verdad? El desear y buscar eso, ¿verdad?
Hay una predisposición.
Hay una predisposición, y no solamente eso, ¿verdad?, sino que una búsqueda de eso, ¿verdad? Una búsqueda para lograrlo, ¿verdad? Porque uno ya lo metió en su mente y persigue eso para poder lograrlo, ¿verdad? Y si no logra, a lo mejor va a ir a otro, ¿verdad?
Totalmente.
Va a ir a otro, ¿verdad? Ahora, el tema de la infidelidad también es que muchas veces las personas, o sea, muchos matrimonios terminan, digamos, con su matrimonio o noviazgo por causa de la infidelidad. Aunque yo no sé, ¿verdad?, las estadísticas cómo estarán en el Paraguay, ¿verdad? Pero en el Paraguay muchas personas no es que van a un divorcio por causa de este tipo de situaciones, ¿verdad? Por infidelidad, todo eso, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Pero viven en una pelea permanente y continua, ¿verdad? Mm. Pero hay países donde ya hay más divorciados que matrimonio, ¿verdad? Mm. O sea que es tanto, digamos, el divorcio. Y ahora, no es que por causa del adulterio las personas tienen que divorciarse, ¿verdad?
Claro.
De ninguna manera, ¿verdad? Pero tampoco tienen que estar sin hacer nada, ¿verdad? Uh-huh. Yo digo que eso es lo que está mal, ¿verdad? Que muchas personas, ocurrió el hecho, ¿verdad? Se, se precipitó una tormenta de dolores y sufrimiento y viven de esa manera en el día a día y con el correr del tiempo van sobreviviendo a eso, pero realmente no se han restablecido plenamente la relación, ¿verdad? La confianza está rota, está destruida, pero siguen así, ¿verdad? Dando una apariencia de que todo va bien, ¿verdad? Uh-huh. Y muchos están así porque no buscan ayuda, ¿verdad? Y eso es lo que, o sea, es muy importante, ¿verdad? La búsqueda de ayuda, ¿verdad? En el caso de adulterio es de suma importancia la búsqueda de ayuda. Mm-hmm. Y eso no es una cuestión tampoco de 2-3 encuentros y ya está, ¿verdad?
Ah, okay. Sí, eso es importante.
Porque las personas también debemos tener en cuenta, ¿verdad? De que sea hombre o sea mujer, le cuesta liberarse también de sus dolores y también de la realmente de llegar a perdonar, ¿verdad? Uh-huh. Cuesta desprenderse de todo eso, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia del apoyo, el acompañamiento del consejero, ¿verdad? Para que pueda verdaderamente superar. Para poder, porque se puede volver a restablecer plenamente el matrimonio, ¿verdad? No es que con eso ya está todo perdido y ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Mucho para hacer, ¿verdad? Pero hay que poner la voluntad y la decisión de trabajar sobre el matrimonio.
Ese es un punto importantísimo y eso también a través de las diferentes propuestas de programación que traemos aquí en la radio continuamente reforzamos, ¿no? Y alentamos. Hay trabajo que hacer en el matrimonio, por el matrimonio, para que esa relación se fortalezca, que esos vínculos, ¿verdad?, que nos unen y que fue el inicio y el principio de un matrimonio, de hecho, ¿verdad?, siga siendo en continuo crecimiento, ¿no?, que no se estanque, que no se enfríe, que no se alejen el uno del otro por una situación como esto.
Sí, exacto. O sea, de trabajar de manera continua para poder superar, ¿verdad?, de todos los problemas, ¿verdad? Pero cuando ocurre, digamos, la búsqueda de ayuda, ¿por qué es importante, verdad? Porque muy frecuentemente las parejas que pasan por ese problema, por ese proceso, no tienen la fuerza o el conocimiento de hacerlo solas, ¿verdad? No se tiene eso, especialmente las fuerzas, y se necesita por eso la ayuda de otras personas para poder encaminarle a encontrar otra vez el equilibrio.
Y si es repetitivo el engaño, ¿qué nos está indicando eso?
Si es algo repetitivo el engaño, eso indica, ¿verdad?, ya una situación, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Mm. Que ¿cómo es que? Creo que en primera de Juan, en una, me vas a corregir si ayudar en eso era, pero creo que en primera de Juan dice en una parte de que el que peca no es de Dios, dice. Mm. Creo que, no sé si exactamente esa es la palabra, pero está indicando, no quiere decir, ¿verdad?, de que eso indica que la persona que vive y permanece en el pecado no es de Dios, ¿verdad?
Claro.
Y eso es lo mismo aplicable también en cuanto al adulterio, ¿verdad? Una cosa es que una persona haya cometido adulterio, a lo mejor se confrontó, se arrepintió, restableció su matrimonio y continúa adelante, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay personas, tanto varón como mujer, que parece que tiene un ciclo de 3-4 años y lo mismo, otra vez está en lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Eso ya es un estilo de vida. Uh-huh. Eso ya es un estilo de vida. Y en ese caso, la pareja tiene que pensarlo bien, ¿verdad? De saber que esa persona va a seguir así. Uh-huh. Que esa persona va a seguir así. Y si con todo eso decide permanecer a su lado, bueno, eso es una decisión, sí. Pero que tenga presente eso, ¿verdad? Que va a volver a ocurrir. Que va a volver a ocurrir. O en todo caso tomar, decir, bueno, para mí, yo no, estoy dispuesto a continuar de esta manera.
Exacto. Y bueno, Pastor Verón, una vez más, ha sido un tiempo muy bien aprovechado aquí, tanto por este programa como por la audiencia que ha estado siguiendo muy de cerca esta serie de desarrollos y exposiciones en torno al tema de adulterio. Te agradecemos una vez más como programa por el tiempo que nos dispone siempre a nuestro alcance. Y bueno, invitarte de vuelta la próxima semana. Tendremos una nueva oportunidad para encontrarnos, seguir debatiendo sobre estos temas que son apasionantes dentro del mundo de la vida en pareja.
Gracias, Edgar.
Será hasta el próximo martes, hasta aquí en Consejería. Sí.